Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
De las 12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. Pescadores de todo el litoral mediterráneo se concentran ya frente a la sede de la Comisión Europea en España para protestar contra la propuesta que recorta los días en el mar para los barcos arrastreros un 79% hasta 27 días al año y que se negocia este lunes en Bruselas. Los manifestantes han llegado a Madrid procedentes de los puertos del Mediterráneo que en su mayoría pararán este lunes y mañana martes para reivindicar que se frene el recorte planteado por Bruselas y que negocie el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea. Los marineros que se concentrarán durante 2 días en Madrid alertan de que la propuesta de la Comisión Europea que reduce los días en el mar para los arrastreros de los 130 anuales actuales a 27 o 28 puede provocar la desaparición de 556 barcos en ese arte y el cese de actividad de muchos puertos sustentados en esos buques.
Pero esto es un crimen, porque 2 días al año que hacen trabajar, o sea, 28 días al año a los arrastres, pues es insostenible. O sea, quiero decir que trabajan dos días al mes. A ver, ni gastos, no se pueden pagar ni gastos, ni se pueden pagar los sueldos, ni materiales. O sea, nos querían echar fuera. Como que dice, se van a ir muchas familias a garete.
Una propuesta que el propio ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha calificado de inaceptable.
Que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años.
En lo político, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que el grupo de Junts en el Congreso presentará una iniciativa para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.
Hoy el presidente Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar. No ha conseguido vencer los recelos que teníamos, sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza.
Para el Partido Popular, la legislatura ha nacido como un inmenso error y no ha nacido de la confianza, sino del interés. Para Alberto Núñez Feijóo, el gobierno ha intentado engañar a todo el mundo.
Decirles que nosotros nunca nos hemos fiado del señor Sánchez, que nos parece un político poco fiable y que, por tanto, no sabremos qué va a hacer Junts. Si Junts no se fía hoy de Sánchez, no entendemos por qué se fió hace un año, pero le corresponde a Junts tomar las decisiones que considera oportunas. Lo que sí constatamos es que Sánchez solo tiene 2 posibilidades. Seguir cediendo al separatismo lo que el separatismo le exija o poner fin a la legislatura.
En los mercados financieros, el IBEX 35 ha comenzado la semana con cautela, con el mercado pendiente de las tensiones geopolíticas en Corea del Sur y en Siria. Si las cosas vemos al IBEX 35 ceder en tiempo real un 0,22% a 12.045 puntos, avances de 0,5 punto porcentual para París. El DAX alemán cede un tímido 0,09%, mientras que la media europea, el Eurostox 50, se revaloriza un 0,09% a 4.982 puntos. Dentro del IBEX 35, es Laboratorios Sonrovi quien lidera las caídas con una corrección del 1,42%. Recortes también para las 2 socimis del Parque Inmobiliaria Colonial, que se deja un 1,37%, y Merlin Properties, que cede un 1,33%. En positivo es el sector siderúrgico quien lidera los avances con subidas del 3,23% para ArcelorMittal. Acerinox, por su parte, se revaloriza un 2,61%. En el mercado de divisas, el euro se compra y vende hasta ahora a 1,0570 dólares. En el mercado de materias primas, sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 1,17%, 71 dólares 95 centavos.
Otras noticias.
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso Coldo Leopoldo Puente ha acordado en un auto dejar sin efecto la declaración voluntaria del exministro de Transportes José Luis Ábalos prevista para el jueves próximo y rechaza posponerla como había solicitado el investigado. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía os desea
¡feliz Navidad!
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
El Ayuntamiento de Boadilla te invita a Espacio Finanzas. Los días 16 de noviembre con el fundador de Criptoplaza, Jesús Pérez. Y 14 de diciembre con el experto en el sector inmobiliario, Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual, de tendencias y de oportunidades de inversión en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com. Está pasando. Te lo estamos contando. Inversión y finanzas a tu alcance. Capital Intereconomía. De lunes a viernes a las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Venga,
¡feliz Navidad!
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. ¡Feliz
Navidad! Cada 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. En esta lucha hay un actor que juega un papel fundamental y no es conocido por todo el mundo. Se trata de los farmacéuticos, que en su día a día pueden ayudar a las personas que padecen esta condición. ¿Cómo? Nos lo va a contar Carmen del Campo, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Farmacéuticos. Carmen, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Cuéntanos, Carmen, ¿por qué crees que es importante dedicar un día a la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria?
Pues bueno, lo has explicado muy bien, somos desconocidos en esta lucha, pero también estamos aquí. Pues mira, la consideración de la importancia de este día recae en la prevalencia tan elevada de estos trastornos. Debemos saber que los trastornos de la conducta alimentaria abarcan disfunciones de la alimentación que pueden conllevar una alteración del equilibrio nutricional y emocional del individuo. Y van no solo desde los más conocidos, que pueden ser la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, sino que pasan por... Se extienden desde la selectividad alimentaria de los niños, lo que se llaman los picky eaters, y abarcan un espectro muy grande de trastornos. Ante tal prevalencia y tal cantidad de expresión diferente de estas alteraciones alimentarias, pues es preciso que la población tome conciencia de su existencia. La farmacia es un punto muy cercano donde podemos dar a conocer ese tipo de trastornos y poner nuestro granito de arena, obviamente.
¿Qué papel juega exactamente el farmacéutico en esta lucha y cómo puede contribuir desde su posición?
El papel del farmacéutico ante estos trastornos es fundamental por la cercanía y la accesibilidad como profesional sanitario. La oficina de farmacia es un punto sanitario muy cercano al que el paciente no solo puede acercarse a retirar la medicación prescrita por el médico, sino a buscar unas soluciones a problemas menores. De ahí que vaya más veces a la farmacia que al centro de salud. No son diarios, pero puede llegar a serlo. Y esto da pie a una confianza en el trato y a una confidencialidad, que es precisamente lo que requieren este tipo de cuestiones, como la alimentación, el conocimiento de la persona y confiar en el profesional sanitario. Entonces, el farmacéutico es un profesional sanitario que tiene la mano muy extendida al paciente, precisamente para esto.
Estabas mencionando también la parte del asesoramiento nutricional. ¿Cómo pueden los farmacéuticos aportar valor en este aspecto?
Pues los trastornos de la alimentación no son fáciles de llevar, no son una mera pérdida de apetito puntual del individuo, suponen un desbalance del aporte nutricional, tanto de los macronutrientes, o sea, de hidratos de carbono, grasa y proteína, como de luego los minerales y las vitaminas. Además, como supone una alteración de la percepción de los alimentos y de los sentimientos que se desencadenan, pues es un terreno muy complejo que nos lleva a la subjetividad y al bienestar emocional. Entonces, el asesoramiento nutricional tiene que ir mucho más allá. Tiene que ser un acompañamiento, tanto nutricional como terapéutico, en todos sus aspectos. El asesoramiento nutricional, obviamente, es primordial pues para contrarrestar en la medida de lo posible este desequilibrio nutricional causado por estos trastornos y el empeoramiento de salud del individuo que llevará consigo pues la restricción o la evitación alimentaria. El valor principal del individuo ante este trastorno, vuelvo a repetir, es su cercanía para posibilidades de la detección precoz, y ante un paciente o una familia que esté sufriendo este trastorno en su entorno, pueda acercarse de manera rápida a por un consejo especializado. Y el farmacéutico desde ahí pues ya determinar si es posible dar un consejo nutricional, un asesoramiento nutricional adecuado, pues necesario una derivación más allá de sus competencias.
Claro, debido a esta cercanía en el día a día del farmacéutico con posibles pacientes, se pueden dar muchas situaciones distintas, ¿no? Podemos ir viendo una a una cada una de ellas para así verlo bien. Por ejemplo, ¿podría darse la situación en la que un farmacéutico vea que hay una persona que está mostrando síntomas y que está comprando productos o medicamentos que pueden usarse de manera dañina?
Efectivamente. La oficina de farmacia no es un supermercado de medicamentos, tenemos que diferenciarlo. Es un establecimiento sanitario regentado por un profesional sanitario que es precisamente un técnico en el medicamento, que no vende, sino que dispensa. Por tanto, estos posibles medicamentos o productos que se pueden retirar por una persona, que deben ir acompañados del consiguiente, todo medicamento o producto sanitario debe ir acompañado de un consejo farmacéutico para su utilización. Y en ese momento es precisamente ante la sospecha que puede tener el farmacéutico, es donde debería indagar en las bases de esa medicación, pues quién se lo ha prescrito, cómo lo utiliza, no solo de la medicación, sino también de la medicación que viene prescrita, sino también de la automedicación. Ante ese panorama que el farmacéutico ve, por los signos que puede tener el paciente, por el tipo de medicación, por la cantidad de veces que se acerca a la farmacia a retirarla, etcétera, puede deducir que es susceptible de que haya un problema. Es en ese momento donde aparece la detección precoz, tan importante para tratar estos trastornos.
Y cuando el farmacéutico percibe este problema, tiene la potestad de derivarlo a un especialista, ¿no es así?
Por supuesto, claro. Lo inicial sería, bueno, pues esta detección precoz por signos iniciales, o bueno, por signos iniciales o por signos que también puede haber que se detecten casos que estaban ocultos en la sociedad y que en un momento dado salen a la calle. Y entonces un profesional sanitario de todo el engranaje sanitario se da cuenta. En este caso, si es el farmacéutico debe derivar a la consulta de atención primaria, bien a través del paciente directamente, si es adecuado, si se puede comunicar adecuadamente con este paciente, o bien a través de la familia del paciente, y una vez en atención primaria, pues ya ellos derivarán a atención especializada.
Como mencionabas, está primero este tratamiento inicial de que el farmacéutico detecta, deriva, pero luego también juega un papel muy importante en el apoyo continuo. Gracias a esta accesibilidad, ¿qué rol juegan exactamente durante esta fase del tratamiento?
el farmacéutico, yo creo, vamos, mi opinión es que en este caso es el profesional sanitario más asequible por horario y por ubicación, porque tenemos una farmacia cerca de nuestra casa siempre para tener esa resolución de las dudas cuando el paciente vuelve a ser ambulatorio. Una cosa es a nivel hospitalario, pero cuando el paciente vuelve a su casa, es necesario que pueda confiar en un profesional de fácil acceso, tanto sobre su medicación, si es que la precisa, como para un consejo nutricional. En un momento dado, esto lo puedo tomar con esta medicación, esto no lo puedo tomar, o dudas que plantean ese tipo de pacientes que a lo mejor no son planteables por un paciente de otras patologías. Entonces, ese tipo de soluciones es la que puede dar el farmacéutico en su día a día.
Oye, Carmen, ¿y cómo crees tú que se percibe la ayuda que los farmacéuticos pueden dar a este tipo de pacientes? ¿Socialmente se conoce? ¿Hay una aceptación?
Yo creo que el farmacéutico está muy integrado precisamente en todo el consejo que la población recibe. Según mi experiencia como farmacéutica y nutricionista clínica, toda ayuda especializada que se le da al paciente es recibida como tal, como ayuda especializada, y desde un ámbito sanitario que genera confianza al paciente, porque hablamos desde un mostrador de un establecimiento sanitario. El impacto de esta confianza que se puede generar entre paciente y farmacéutico, además, supone un avance muy importante en la patología por la cantidad de signos emocionales que necesitan. El apoyo, es que el paciente que sufre un trastorno de la conducta alimentaria necesita un apoyo indiscutible de todos los especialistas que lo rodean. Obviamente también de la familia, pero al final forman todo el personal sanitario, va a formar una pseudofamilia a su alrededor para que pueda confiar y remontar esta situación.
Y bueno, ya para finalizar, Carmen, si tuvieras que destacar un mensaje clave para el público sobre la lucha contra los trastornos alimentarios, ¿cuál sería?
Pues mira, lo principal que me gustaría destacar es que un trastorno de esta índole, desde la selectividad alimentaria o la quisquillosidad alimentaria hasta sus expresiones más graves, suponen una barrera para conseguir una dieta saludable. Y este hecho supone un desequilibrio para la salud del paciente. La única estrategia de lucha contra ello es el conocimiento y la consciencia de que es un problema de salud grave, con consecuencias a largo plazo y que aumenta el riesgo de sufrir otras enfermedades crónicas que disminuyen la calidad de vida del paciente. Igual que su origen es multifactorial, su tratamiento también lo es, y entonces necesita todo el apoyo del engranaje sanitario. Entonces, mi mensaje es que el paciente debe confiar en los profesionales, la familia debe ser consciente de que un trastorno de la conducta alimentaria es un problema de salud, y debe también confiar en los profesionales. Y igual que para un resfriado acudimos a quien tenemos que acudir, o para una hipertensión, una diabetes, para este tipo de trastornos, desde la selectividad alimentaria hasta lo más grave, como he dicho, hay que acudir a un profesional, cuanto antes mejor, porque antes se soluciona el problema. Y intentar parar ese gran coste que tiene el desequilibrio nutricional para la salud del paciente.
Pues nos quedamos con este mensaje de Carmen del Campo, en el que se destacan la confianza hacia el personal sanitario y la conciencia sobre el problema. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Con calor o con frío, con sequía o con lluvias, lo mismo, porque la hidratación es siempre importante y el hecho es que a veces no sabemos qué agua beber. Sin embargo, agua Sierra Cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo y eso está demostrado científicamente. ¿Cómo? Pues porque 2 litros de agua Sierra Cazorla diarios te aportan el 30% del magnesio que necesitas. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos litro de este mineral tan necesario e idóneo para el organismo. De otras aguas tendríamos que beber 200 litros para que nos aportasen la misma cantidad. El bicarbonato es un gran alcalinizante y digestivo. Pues bien, agua Sierra Cazorla contiene 401 miligramos en cada litro. Y también tiene 76 miligramos litro de calcio, que fortalece la masa ósea. Pero además, agua Sierra Cazorla solo contiene 1,3 miligramos por litro de sodio. Es estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Agua Sierra Cazorla también dispone de una gama de bebidas saludables, refrescos de naranja y de limón, sin gas y sin azúcar, una bebida de manzana con alto contenido en fibra y Evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas y todas elaboradas con agua Sierra Cazorla. Así que no lo dudes y elige agua Sierra Cazorla porque tu salud te lo agradecerá.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas. ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Burgos, calle Sara Borrell, número 1. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
Hablamos a continuación de las necesidades a las que se enfrentan las compañías, especialmente aquellas que se internacionalizan o que están pensando en expandirse a otras localizaciones. ¿Y en qué sentido? Pues en lo relativo a los software de gestión. Estas empresas necesitan que esas herramientas que utilizan les sirvan, les acompañen en ese crecimiento, se lo faciliten y, por encima de todo, como digo, que les haga la vida más fácil en un entorno que al final, por lógica, si te expandes, es deslocalizado. En eso, en esa labor, destaca Exact. Por eso recibimos a Ignacio Gago, director de cuentas en Exact en España. Ignacio, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando, internacionalizarse es fundamental, es una herramienta para disminuir riesgos, sin duda, para cualquier empresa. Pero claro, esto genera también una serie de necesidades, de preocupaciones. ¿Cuáles son las principales a las que se enfrenta esa empresa que da el paso y se internacionaliza?
Bueno, la primera de todas, poco tiene que ver con el software, pero bueno, permíteme que haga mención a ella. Pues lógicamente es tener clientes. O sea, para irte fuera de tu país es una decisión muy arriesgada y es importante que seas capaz de mantener un negocio allí. Dicho esto, en cuanto al software, es fundamental el que estandarices procesos. O sea, tienes que tener claro que donde llegues tienes que tener los mismos procesos que tú tienes en tu matriz. ¿Por qué? Porque si no va a ser muy complicado gestionar ese negocio. Ten en cuenta que te enfrentas a otra cultura, te enfrentas a un mercado que, aunque pueda ser similar al tuyo en algunos casos, en otros puede no parecerse absolutamente nada. Y si no eres capaz de tener procesos similares a los que tú tienes en tu matriz, es muy complicado el que puedas alcanzar el éxito. Es muy difícil de controlar y permíteme que haga especial mención a esa palabra, la palabra controlar, que creo que te la voy a decir bastantes veces durante estos minutos.
Tienes que contarnos también, con esa experiencia que atesoras, ¿qué es lo que tú crees que tiene que tener en cuenta la compañía que va a comenzar a hacer negocios a nivel internacional? Que es un paso importante, es casi un cambio cualitativo, ¿no? Es de esos que hay que ser valiente para dar. ¿Y cuáles son esas cuestiones a tener en cuenta más importantes?
Bueno, lo primero es conocer el mercado y la cultura a la que te enfrentas. No te voy a decir conocer la legislación del país, pero sí por lo menos saber los riesgos que puedes llegar a tener una vez que desembarcas en ese país. Y luego, pues intentar encontrar tus ventajas competitivas, no únicamente a nivel de producto, sino como te nombraba antes, esos procesos que te van a hacer distinto a la competencia que te vas a encontrar en ese país.
En esa experiencia que tenéis en Exact con la internacionalización de compañías, ¿qué aportáis? ¿Cuál es vuestro valor diferencial?
Vale, esa pregunta es muy buena, Exact. Yo te diría que entre el 70 y el 80% de los clientes de Exact son empresas internacionales. Empresas internacionales que lo que encuentran en Exact es un software único, transversal a todos los países, adaptado en más de 40 idiomas y más de 40 legislaciones, y que prácticamente lo vas a poder utilizar en cualquier lugar del mundo al que tú vayas. Además, es un software que te va a permitir controlar operaciones que, bueno, pues pueden parecer muy sencillas desde fuera, pero no lo son, que son los procesos intercompany, que son un dolor de cabeza para la gran mayoría de las organizaciones. También te va a permitir el cubrir esa palabra de moda, el compliance o el cumplimiento que vas a tener dentro de tu organización. Esos procesos de los que te hablaba antes te van a permitir el controlar todo lo que está ocurriendo en tu negocio, estés donde estés. Da exactamente igual que esté ocurriendo ese proceso en el país donde se encuentra la oficina central de la empresa o en uno de los países en los que tú te encuentras presente. Es decir, esa escalabilidad de los procesos te va a ayudar a ser mucho más eficiente en toda tu organización.
Cuéntanos, Ignacio, algún caso de éxito de esos que Exact ha acompañado en su internacionalización.
Sí, pues bueno, creo que por aquí han pasado ya algunos. Han pasado por aquí a UK, empresa de ciberseguridad,
sí,
que ya está presente.
Además,
en
esa entrevista
países.
La hice yo.
Ah, sí, pues.
Súper interesante.
Muy buena entrevista.
Sí, 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 sí.
Muy buena entrevista. Creo que también ha pasado Cifer por aquí, la empresa de ciberseguridad de Prosegur, también presente en varios países. Yo creo que son dos casos de éxito muy buenos. Creo que también dentro de algunas semanas va a venir otro cliente de Exact que tiene presencia en 28 países. Y es, para mí es el mejor ejemplo que tenemos dentro de Exact Software Iberia. Es una empresa que se dedica a hacer procesos de certificación de calidad y, claro, tiene los mismos procesos financieros en esos 28 países. Ten en cuenta que podemos estar pensando en llevarnos nuestro negocio a Portugal, a Francia, a Italia, bueno, países culturalmente parecidos a nosotros, dentro de la Unión Europea, cuya legislación pues más o menos es la misma, pero imagínate que tú te vas a la India o que te vas a Tailandia.
Otros mundos.
Claro, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Si no tienes bien preparados esos procesos de los que te decía antes, si no tienes ese control que te nombraba antes, es muy complicado el poder llevar a éxito tu negocio en esos países. Muy, muy difícil. La gran mayoría de las organizaciones lo que hacen cuando llegan a un país, pues bueno, tiran para adelante como si hubiesen abierto una delegación más de su negocio en el mismo país y al cabo del tiempo se dan cuenta de que no tienen procesos optimizados para una empresa que va fuera de su país de origen. Nosotros además nos encontramos dos tipos de organizaciones, empresas españolas que se van fuera de España, pero también nos encontramos mucha empresa, nuestra matriz es holandesa y sobre todo holandesas, que llegan a España y que, bueno, pues quieren trabajar con el mismo software que trabajan en Holanda o en otros países. Ahí es donde nosotros le ofrecemos la misma solución, pero adaptado a la legislación española. Eso es muy importante para un director financiero. Imagínate que se enfrenta a siete software distintos. Está en siete países.
Menuda locura.
Es inmanejable. Nosotros lo que ofrecemos es la misma solución, con la única diferencia de que la localización del país pues la tienes en una parte de la aplicación y te permite cumplir con lo que te requiere la hacienda de esos países. Pero la aplicación es exactamente la misma. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que el director financiero sabe que no va a haber islas de información, sabe que va a ser capaz de encontrar el dato que él esté buscando, porque realmente es la misma aplicación con la que él trabaja en el día a día.
Ya estás familiarizado sin ningún problema. Oye, me has dicho la India, Tailandia. Perfírame un poco, de forma rápida,
sí,
pero perfírame un poco más allá de la Unión Europea, sí, que supongo que será la mayoría, pero ¿hacia dónde se internacionalizan vuestros clientes?
Vale, pues en los últimos tiempos estamos viendo mucho movimiento hacia Estados Unidos, Canadá. Bueno, yo creo que Sudamérica es un clásico para las empresas españolas, es donde nuestra cultura nos, claro, nos lleva. Asia hace unos años también era constante, empresas españolas que se iban a China. Algo muy curioso, Tailandia, que puede parecer un país que en, por lo menos en nuestra cabeza no...
Es más turístico.
Exacto. Pues hay muchas empresas que se están yendo a Tailandia, Sudáfrica también. O sea, la verdad es que cada empresa es un mundo y mira, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es precisamente eso, el que tratas con gente que lleva sus negocios a sitios que nunca lo hubieses pensado y aprendes muchísimo de estas personas.
Yo que soy neófito en vuestro, sí, en vuestro negocio, obviamente, pero sé de buena tinta, familiar, lo importante es que son los procesos y el caos en el que se incurre cuando los procesos no están bien diseñados y cuando las cosas no se hablan. Así que me ha gustado mucho que hayas hecho ese hincapié en los procesos y que tiene que quedar especialmente claro lo importante que es que todas tus filiales se hablen, que tengan los mismos procesos y que todo entre dentro de una coherencia, ¿no?
Exacto. Y bueno, estamos hablando de procesos financieros del día a día, pero piensa en una consolidación financiera. Una consolidación financiera a día de hoy suele ser el principal dolor de cabeza de una empresa que tiene que está ubicada en distintos países.
Con todas las legislaciones, como tú has dicho, que tiene en cuenta el software de Exact.
Exacto.
Y con toda la armonización y la familiarización para los, todos los trabajadores que incluso pueden trabajar en la matriz e irse destinados a una de las filiales y no van a tener ningún tipo de impacto, ¿verdad?
Exacto.
Porque conocen todo perfectamente. Ignacio Gago, director de cuentas en Exact en España. Ha sido un placer hablar contigo, conocer y pulsar un poquito esa importante alternativa y esa importante oferta que dais de internacionalización con todo controlado desde Exact. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo. Hasta
gracias
la próxima.
Hasta la próxima.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar reconocida internacionalmente Lita Cabellut interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. En A Media Sesión, la tertulia de la comunicación.
La alimentación es básica, lo sabemos, y en un mundo en el que el consumidor tiene cada vez más conciencia, tanto de lo saludable como de lo sostenible, nos interesa sobremanera cómo se comunica todo el trabajo que en esa línea hacen las compañías, y mucho más si se trata, en este caso, de una gran empresa como es Nestlé. Para ello, para saberlo, contamos con su responsable de comunicación, quien, además, es ingeniero agrónomo, trabajó en producción dentro de Nestlé, pasó luego a Relaciones Institucionales y ahora es director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales. Hablamos con Alberto Vega los próximos minutos. Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar.
Un gusto tenerte aquí con nosotros, como lo es también tener al otro lado de la mesa a Álvaro Bordas, DIRCOM, formador en habilidades de comunicación y con una dilatadísima carrera precisamente en puestos de DIRCOM justo en el ámbito de la alimentación y la distribución. Álvaro, buenas tardes, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Hago normalmente la primera pregunta para que no se note mucho que sé menos que Álvaro, entonces empiezo yo. En Nestlé acabáis de separar una dirección de marketing y comunicación que aglutinaba todo en dos direcciones. Tú has asumido la de comunicación corporativa y relaciones institucionales. Explícanos por qué este movimiento, Alberto.
Sí, ha sido una evolución yo creo que bastante natural, ¿no? Se ha desvinculado la anterior directora que tenía estas dos responsabilidades de comunicación corporativa y marketing y se ha agrupado aquello que de una manera más natural tiende a agruparse en otras empresas, que es la parte de comunicación corporativa y relaciones institucionales. Así que, bueno, para mí la parte adicional ahora es la de comunicación, pero también es verdad que comunicación era súper importante en relaciones institucionales, ¿no? Es uno de las herramientas, de las palancas clave, ¿no? Así que, bueno, yo creo que un movimiento muy natural, muy también en la línea de lo que hacen otras corporaciones.
Bueno, y tú acabas de llegar a ese puesto, pero no acabas de llegar a ese tipo de funciones, aunque tienes una larga carrera, eres ingeniero agrónomo, has tenido 16 años de puestos técnicos en los que has ejercido esa ingeniería, has dirigido fábricas, es decir, llegas con un conocimiento enciclopédico de la empresa, que es algo muy importante. Por otra parte, como nos conocemos desde hace muchos años, tanto personalmente como en el ámbito profesional, puedo decir que eres una persona de un talante conciliador, muy diplomático y siempre bien argumentado en todo lo que dices, lo cual es la base para hacer una muy buena comunicación. Así que, como has tenido buenos maestros a través de Neus, por un lado, a través de Juan Camín, por el otro, que también es un histórico de las relaciones, yo creo que lo vas a hacer extraordinariamente bien. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo lo ves tú, cómo lo enfocas, cómo ves esta nueva área en la que te vas a meter a fondo.
Bueno, lo primero, gracias Álvaro, se nota que nos conocemos y que somos amigos, ¿eh? Esto ya va de entrada. Yo tengo que decir que cada vez que asumo una nueva responsabilidad lo hago siempre con una misma dosis de entusiasmo que de respeto por la función. Es verdad que, como decía, la comunicación ajena no es. Desde relaciones institucionales la tienes que utilizar. Como dices tú, esa diplomacia que es, yo utilizo la comunicación para intentar hacer valer mi posición, pero siempre desde ese ámbito en el que sabemos que estamos tratando con pares en el mundo asociativo, por ejemplo, o con la administración local. Es que se lleva de una manera muy diferente de la empresa y ahí puede haber un error muy grande para mucha gente que piensa que se gestiona igual cuando tienes que convencer en el interior de la empresa que cuando tienes que convencer en el mundo asociativo. Nada que ver. Entonces, bueno, en la parte comunicación y comunicación corporativa creo que todavía con bastantes elementos por aprender. Es verdad que asumo ya de entrada una parte de equipos que vienen con un conocimiento y un rodaje súper bueno y me da mucha tranquilidad. Pero bueno, sabemos que al final somos los guardianes de la reputación. En el fondo lo que tenemos que hacer es proteger y hacer crecer la reputación. Ese es muy básicamente, si tuviéramos que destilar, a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? Y eso es lo que acaba dando forma a todo nuestro día a día. Entonces, bueno, ilusión y respeto son las dos cosas con las que yo me aproximo en este momento a la función.
Hablaba de la importancia de la alimentación en este mundo en el que vivimos. Hablaba también, al presentarte, de que las nuevas generaciones van cambiando. Nosotros quizá poníamos énfasis en algunas cosas. Las nuevas generaciones necesitan empresas con propósito. No les vale solo que algo esté bueno o que algo sea más barato o ni siquiera que tenga calidad. tienen que tener un propósito. ¿Cómo trabajáis desde Nestlé para vincular la compañía con ese propósito ahora fundamental?
Pues sí, es verdad que es un elemento, un aspecto absolutamente clave, ¿no? ¿Cómo llegamos a transmitir el que a lo que nos dedicamos es a que todo el poder de la alimentación ayude a mejorar la calidad de vida de las personas ahora y en el futuro, ¿no? Y esto es lo que queremos transmitir. Entonces, yo creo que tiene como dos patas, ¿no? En esa transmisión. Por una parte, tenemos lo que se refiere al poder de la alimentación. Y esa parte, el poder de la alimentación, está muy sustentada en una investigación muy potente que tenemos en Nestlé, con 23 centros de investigación en alimentación. Y tiene la otra pata, que es la de lo queremos hacer ahora y en el futuro, es decir, de una manera sostenible. La parte de sostenibilidad está sobre todo más ligada a la producción de ingredientes y a nuestras propias operaciones. En la producción de ingredientes, lo que tenemos claro es que queremos liderar la transformación del sistema alimentario de tal manera que sea compatible con las futuras generaciones. Y eso pasa por prácticas como agricultura regenerativa, si vamos aguas arriba dentro de lo que es la producción de alimentos, y luego en la transformación, el uso cada vez más eficiente de la energía y del agua, el transporte, la parte logística también es fundamental, por lo tanto vamos hacia las menos emisiones. Y cuando ya nos movemos directamente a la parte del consumo, pues vamos pensando en cómo puede el consumidor también colaborar, ¿no? Por un lado, tiene que empezarse a modificar un poco los patrones de dieta alimentaria que llevamos, muy basados en proteína animal. No quiere decir que no haya que seguir consumiendo. Tenemos que seguir consumiendo proteína animal, pero tenemos que ir modificando hacia más proteína vegetal. Pero también, ¿por qué no?, en darles buenas recomendaciones como llevar un orden a la hora de hacer la compra para que no me sobre nada y, sobre todo, evitar ese desperdicio alimentario, que es costosísimo desde el punto de vista ambiental. Solo con eso tendríamos un margen de mejora enorme, ¿no? Y luego todo esto poderlo transmitir, como dices tú, que no se transmite igual a personas entre los 30 y los 40 años que los que ya han cumplido 55, ¿no? Entonces, también es verdad que ahora mismo tenemos muchas más herramientas para poder llegar por diferentes zonas y mandar el mensaje adaptado, siendo el mismo mensaje, pero adaptado a cada grupo, a cada target de edad, a través de diferentes canales. Ahora disponemos de más oferta de canales de la que hemos tenido nunca, ¿no?
La verdad es que partís de un buen punto, porque Nestlé siempre ha tenido una excelente imagen. Siempre ha sido una de esas empresas que todos hemos considerado como de casa. Porque la vamos teniendo desde la infancia y porque abarca, como otras grandes empresas de alimentación, pues prácticamente la totalidad de nuestra vida con productos para todas nuestras franjas de edades, ¿no? Pero todos sabemos que la reputación se pierde en un momento. Habéis tenido algunos momentos también de crisis, pero pocos, y siempre habéis salido con bien de ello. Hoy en día, el consumidor es un consumidor más avezado, más preocupado por la alimentación y por todo aquello que todo lo que nos metemos en la boca nos importa. Y hemos pasado épocas en las que ha habido voces por ahí muy extemporáneas y muy fuera de lugar y con mucha ignorancia detrás, que han acusado a la industria agroalimentaria de muchas cosas. ¿Cómo está ahora mismo, en este momento, ese batiburrillo de informaciones que siempre andaban calentándonos las orejas?
Pues, y lo dices con buen conocimiento, que has estado hasta hace nada, dos días, muy al pie del cañón directamente en este mismo asunto. Yo creo que no deja de haber siempre un ruido de fondo de determinadas opiniones muy críticas, probablemente poco fundadas, que seguirán existiendo y en las que tampoco nos tenemos que empeñar mucho en modificar, porque es probablemente ese tipo de personas o consumidores que menos propensos van a ser a cambiar de mentalidad. Están como demasiado enraizados en esas ideas. Hay otro grupo muchísimo más amplio de gente que no es tan ruidosa, no es tan vocal, que sí que le interesa y a las que nos tenemos que dirigir tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de las asociaciones, ¿no? Hay que hacerlo con un discurso mucho más sosegado, más prudente. Lo digo, lo del más en comparación con el discurso en sentido contrario que podemos escuchar dentro de todo este ruido mediático, ¿no? Tenemos que ir con la ciencia siempre por delante, con pasos seguros, mensajes en positivo, con tranquilidad, un poco, digamos, este riego constante de informaciones más veraces, positivizando, porque además trabajamos en un sector precioso. Es que hacemos alimentos. Esto también tiene una cercanía enorme con el consumidor. Me imagino que fabricar microchips es apasionante, pero no es tan cercano. Pero claro, hacer productos de alimentación te acerca muchísimo al consumidor y también es verdad que estableces un diálogo mucho más cercano porque el consumidor tiene más opinión sobre eso, ¿no? Entonces, seguir sembrando de noticias, creo que hacemos muchísimas cosas bien y con esto pues podremos ir modificando un poco también la perspectiva que puede tener el consumidor, sobre todo porque escucha también esa otra parte de informaciones muchas veces poco verificadas, poco contrastadas, cuando no directamente, en algunas ocasiones también falsas, ¿eh?
Vamos a hacer una pequeña parada. Estamos hablando con Alberto Vega. Está contándonos cómo se comunica en Nestlé España y eso lo va a seguir haciendo los próximos minutos hasta el final del programa porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Pardorán, una bebida hecha a base de frutas, suave, original y refrescante, con una baja graduación creada e inspirada en el pardo. Con solo 7 grados, Pardorán está pensada para disfrutar con la familia o amigos sin remordimientos. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Seguimos en la tertulia de la comunicación, entendiendo, comprendiendo, conociendo cómo comunica Nestlé gracias a Alberto Vega, a su director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales. Alberto, te quería preguntar precisamente, has hablado de ahora el consumidor tiene la capacidad de escucharnos, pero también de pronunciarse, esa bidireccionalidad que establecen las redes. Llevas muchos años en Nestlé, muchos años también en la parte, en cierto modo, de comunicación, aunque fuera relaciones institucionales. ¿Cómo ha cambiado las redes sociales con esa bidireccionalidad que menciono, la capacidad de, pues eso, del del comprador de relacionarse contigo y tú tienes que actuar de otra manera, ¿no? Esa también omnicanalidad en el trato, ese intentar tener al consumidor contento, es difícil.
Sí, es más complejo, pero como también decía antes, o sea, tenemos muchas más herramientas ahora, ¿no? Ahora tenemos ahora una oportunidad magnífica de poder conocer qué opina el consumidor, porque lo hace de una manera muy directa. Antes, todavía puedes seguir utilizando, por ejemplo, el teléfono, llámanos, puedes seguir utilizando una web, pero es que ahora es tan inmediato a través de las diferentes redes sociales que te expresa cuál es su opinión, puedes tener hasta una información de test de mercado, de un lanzamiento de un producto y ver por dónde van los tiros, ¿no? Esto es algo que para nosotros es una información súper válida, que monitoreamos, como es lógico.
Social listening y cosas de esas.
En social listening hacemos cada día y tenemos al final la percepción de por dónde va la conversación, que habla de Nestlé, cuál de esa conversación es de carácter más internacional, cuál nos afecta más directamente en España, cuál es el tono de la información, si es positivo, es neutro, es negativo, y sobre todo lo que nos permite es también reaccionar en el caso de que empecemos a ver pues que haya algún sentimiento negativo que vaya creciendo, y nos permite también pues poder dar nuestra exposición de determinados hechos si vemos que la conversación pues no está siguiendo, digamos, el cauce que nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces, es un input súper valioso. El consumidor lo utiliza para muchísimas cosas, simplemente a veces su opinión. A veces es la queja o la felicitación. Puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero es clarísimo que, como dices tú, se ha establecido esta bidireccionalidad. También es mucho más exigente en los recursos que la empresa tiene que poner, porque si ya abres el canal, tienes que poder responder y hacerlo además en un tiempo donde hoy la inmediatez es la norma, con lo cual no vale mañana te respondo, están esperando que puedas contestar algo hoy, ¿no? Así que también es verdad que el nivel de exigencia es más elevado, pero el input que recibes es inmediato, es muy extenso y muy valioso también.
Sí, el terreno de la opinática además es inmenso, es infinito, tanto como personas hay, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Pero vosotros tenéis mucha experiencia, no solamente en escuchar, sino en mantener relaciones. Hace un rato, antes de empezar, estábamos hablando de que Nestlé abrió su primera oficina de relaciones en España antes del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, has dicho, ¿no?
Antes de ayer, madre mía.
Exactamente. Era una empresa que cuando se establece en España, empieza con una fábrica, en la fábrica de La Penilla en 1905, La Penilla de Cayón, en Cantabria, donde empezó a hacer leche condensada. Ahora es una fábrica que todavía existe, hace chocolate, caja roja, el extra fino, hace papillas infantiles, etcétera. Luego montó su central en Barcelona, pero tenía muy claro que para poder mantener estas relaciones institucionales era necesario mantener una oficina de manera permanente en Madrid. Porque las instituciones están aquí, las instituciones, tanto la central del Estado como luego todo el mundo asociativo que vino posteriormente, ¿no? Y siempre se ha creído que esto es un instrumento fundamental para poder hacer progresar el sector de la alimentación, ¿no? Y seguimos exactamente con la misma creencia, es decir, nunca nos hemos planteado el no tener una oficina que nos permita estar cerca de este grupo de interés que es la administración central, pero también todo el mundo asociativo que básicamente, con muy pocas excepciones, se concentra en Madrid.
Hablabas, Alberto, de que en ese social listening que hacéis, una de las discriminaciones que establece tu equipo es si lo que se está hablando es de Nestlé España o tiene un carácter más internacional. Precisamente te pregunto, viniendo de un gigante, siendo parte de un gigante de talla mundial como es Nestlé, ¿tenéis margen para gestionar vuestra propia política de comunicación aquí en España?
No solamente tenemos margen, es que es absolutamente necesario, porque piensa que hay una diferencia cultural enorme en todos los países donde Nestlé opera. Nestlé está operando en 188 países.
188.
Eso es prácticamente decir que es casi el mundo donde está operando. La cultura de cada uno de los países puede variar mucho. Nosotros tenemos una línea común que es nuestro propósito y valores, y eso se mantiene igual, da exactamente lo mismo en qué país te encuentres. Pero la forma en la que hay que comunicar sí que varía. Entonces, ¿margen tenemos? Sí, sí que tenemos bastante margen para poder comunicar localmente. Es cierto que también nos vienen muchas, digamos, directrices sobre elementos de comunicación, también en la forma en la que tenemos que comunicar. Hay un valor que lo aplicamos absolutamente para todo, que es el valor fundamental en el que nos reconocemos, que es el respeto. En la comunicación también se aplica, por supuesto. Eso te marca un poco el tono en el que tienes que hablar, ¿no? Entonces, ese respeto estará igual en Tailandia que en Canadá o en España. Pero luego sí tenemos, por supuesto, margen para poder hacer comunicación local. Piensa que además tenemos marcas que son locales. Hay marcas globales y marcas locales. Pues, por ejemplo, Maggi es una marca internacional. Nescafé es una marca internacional. Pero Litoral es una marca puramente española que solo se conoce en España. Caja Roja es una marca solamente española. Bonca es una marca española. Entonces, también tenemos esa parte local que también hay que alimentarla, ¿no?
Sí, y hablando de esos valores que efectivamente son muy fuertes y además visto desde fuera también se nota, es muy importante cómo hacéis la transmisión de esos valores a nivel interno. Es decir, ¿cómo lleváis la comunicación interna precisamente para transmitir esos valores?
Pues es una de las patas clave. O sea, muchas veces cuando hablamos de comunicación casi siempre estamos hablando de comunicación externa, pero la parte de comunicación interna fundamental porque son los propios trabajadores los primeros embajadores de la compañía y los que tienen que conocer cómo nos van las cosas, a qué le damos más importancia. ¿Cómo hacemos, como dices tú muy bien, esa transmisión de estos son nuestros principios y políticas clave y es muy importante que todo el mundo las tenga muy presentes? Para toda la comunicación interna utilizamos diferentes tipos de canales, otra vez más que nunca, pues desde pantallas interactivas, boletines digitales, el workplace, que es una especie de chat muy diferente, ¿no? Pero es clave el que, empezando por nuestros propios trabajadores, toda esta serie de principios y valores permea a toda la organización.
Así de gusto, Alberto. Hemos podido conocer más en profundidad cómo una gran compañía como es Nestlé hace su comunicación. Ha sido gracias a Alberto Vega, que es director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales en Nestlé en España. Alberto, te agradezco mucho que te hayas pasado por nuestros micrófonos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Álvaro, como siempre, un placer tratar contigo. Gracias.
El placer es mío.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía,
30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio.
Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica.
Di que nos escuchas. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.